Bienvenidos a su programa Gracia 28, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Gracia 2:8.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2:8, este programa que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer y decirle a cada oyente que hay esperanza y que Dios puede cambiar su vida independientemente de lo que esté pasando. Este día estarán compartiendo con nosotros su testimonio de vida José Araujo y Natalie Araujo, ambos esposos, que hoy nos contarán esa historia tan dura y fuerte que vivieron antes de conocer a Jesús, luego que 3 años fueron novios y cuando tienen 26 años de edad se casan, pero a los 9 años sucede algo difícil en esta relación, ya que producto de una infidelidad hay una separación en ellos. Pero todos los detalles usted los escuchará aquí a través de este programa Gracia 2:8. Bienvenidos José Araujo, bienvenida Natalie, qué gusto tenerle aquí en nuestros estudios en Gracia 2:8.
Gracias Adolfo por darnos la oportunidad de poder compartir nuestro testimonio y que yo sé que va a ser de mucha edificación.
Muchas gracias por estar aquí y poder compartir un poco de nuestro testimonio, que esperamos en el nombre del Señor Jesucristo sea de ayuda para alguien que esté viviendo una situación similar a la que ya vivimos.
Gracias por su tiempo. Y a usted, estimado oyente, le invitamos para que no se desconecte de esta estación radial, porque hoy conocerán detalladamente lo que vivieron esta pareja de esposo, ya que hay una infidelidad y esa infidelidad provoca una separación en él. ¿Qué fue lo más duro que ellos vivieron? Usted lo conocerá. Pero ¿sabe qué? Es momento de disfrutar de un muy buen tema musical y luego retornamos aquí en Gracia 2:8.
Yeah. estrellas cuando tu cuerpo resucitó desde el silencio.
Ya de regreso aquí en su programa Gracia 28, espero haya disfrutado de ese muy buen tema musical. Y como les comenté al inicio, hoy tenemos como invitado a un matrimonio quien nos va a contar esa experiencia difícil que ellos vivieron luego de que a los 9 años de casado hay una infidelidad en esta relación que llegó a provocar una separación en ellos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ustedes conocerán detalladamente aquí en Gracia 28. Y como siempre le decimos, Gracia 28 es un programa que está basado en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí en Gracia 28 siempre estamos enfocados en poder traer invitados que puedan hablarnos de sus experiencias para que usted pueda tomar nota y que pueda encontrar una salida a esa situación que está viviendo. Les comento que José Araujo y Natalie Araujo son licenciados en mercadotecnia, también son consultores, con la diferencia que Natalie es consultora en recursos humanos. Y ambos tienen Grupo Araujo Consultores y cuentan con una firma en esta área. Tienen 2 hijos, uno se llama Samuel y su hija mayor Natalie. Ellos nos van a estar compartiendo su testimonio de vida aquí en Gracia 28. Bienvenidos una vez más y pues a partir de este momento ustedes tienen esa oportunidad de dirigirse a cada uno de los que nos están escuchando en Gracia 28.
Como tú bien lo mencionabas, nosotros estuvimos de novios durante 3 años. Esos 3 años fueron 3 años de romance, de amor, y que muchos podrían decir que era el noviazgo perfecto, ¿no? Solo como unas 2 veces fueron las que nosotros pudimos haber peleado. Nos casamos, incluso un comentario ahí agregándolo al momento de la boda, que hasta yo lloré al momento de la boda. Fue algo bien bonito, ¿no? La verdad que fue algo bien bonito, pero cuando nosotros ya llegamos a la realidad, ¿no? Esa realidad de poder empezar un matrimonio a los 3 meses de casado, Natalie sale embarazada. Y nosotros empezamos una nueva vida que la realidad no estábamos listos, ¿no? No estábamos listos para poder enfrentar esa situación, y yo creo que nadie está listo, ¿no? O sea, hasta que uno lo puede vivir y puede enfrentar esa situación, ¿no? A temprana edad del matrimonio, por así decirlo, estar con situaciones de un hijo, estar en situaciones de ver cómo nosotros como matrimonio poder salir adelante. En lo particular yo quería seguir mi vida, ¿no? Mi vida como soltero, me gustaba estar saliendo. Y había un punto que es muy interesante también, que como matrimonios empezábamos a llevar nuestras vidas de una manera como socios. Mi dinero, tu dinero, o sea, a nivel de finanzas era algo que cada quien aportaba. En el caso particular de ella, ella siempre tuvo buenos trabajos, entonces eso la hacía a ella tener buenos ingresos y sobre todo tener su autoestima más elevada, ¿verdad? Esto era un monstruo de 2 cabezas, se podría decir, ¿sí? Un monstruo de 2 cabezas en los cuales ella y yo luchábamos por quién iba a tener el control del matrimonio. Cuando nosotros estamos como matrimonio, ¿sí? Hubieron algunos momentos de dificultad, hubieron momentos difíciles, incluso hubo una ruptura en medio de lo que era el matrimonio, que nos obligó a ella a venirse a trabajar acá a San Pedro. Nosotros somos de Tegucigalpa. Y cuando ella, en eso yo me regreso para acá, vengo, Y estamos hablando que eso fue alrededor de un periodo de 9 años, ¿no? Un tira y encoge durante los 9 años, que ya después llegamos a un momento en el que hubo una infidelidad. Sí, hubo una infidelidad de parte mía. Yo ya estaba cansado de tanta situación. Y la verdad que el amor, ¿no?, como lo podríamos nosotros decir humanamente, se había deshecho, ¿no? Ya nosotros ya estábamos llevando una vida, como por así decirlo, separado. Ya había un distanciamiento, o sea, nosotros ya estábamos distanciándonos, ya nosotros ya estábamos de una u otra manera enfrentando esos conflictos de carácter que podíamos nosotros tener. Y era una vida en la que sinceramente yo ya no quería seguir, hasta que vine y encontré un desahogo. Conocí una persona, y cuando yo conocí a esta persona, empecé yo a tener una relación con esta persona. Y se descubrió lo que era la infidelidad, y automáticamente, al descubrir esa infidelidad, yo decido separarme de ella, y nosotros estuvimos separados, ¿no? O sea, nos separamos, yo me fui a vivir a un apartamento, nosotros vivimos en lo que es Búfalo, en Villanueva, y yo decidí venirme para acá a San Pedro Sur, ¿sí? Yo siempre me encargaba con lo que era el transporte de mi hija, de Natalie. Yo la llevaba y la recogía en lo que era la escuela. Y eso se le podría yo decir a Adolfo, era lo que yo me llevó a mí, ¿no? O sea, lo que me lleva a mí romper este matrimonio, a romper esto, es que sinceramente yo ya estaba cansado, no era la vida que yo quería. Y sinceramente el amor se fue, ¿sí? El amor se fue, y ya yo ya quería rehacer mi vida con esta otra persona. O sea, mis intenciones con esta otra persona era rehacer mi vida.
Persona que fue su primer amor, su primer novia, usted también el primer novio en ella, y quería buscar en otra persona.
Como les comento, todo pintaba como algo ideal, todo fantasioso, pero al enfrentar la carga de un matrimonio, yo no lo podía soportar.
Ahora, esta persona, ¿cómo fue el enlace con esta persona? ¿Cómo la conoce? ¿Qué encontró en ella usted para que pudiera unirse?
Lo que pasa es que con esta otra persona, obviamente era otro mundo, ¿no? O sea, era otro mundo. La conocí yo a ella, y ella representaba para mí otros aires, ¿no? Ya no había conflictos de hijos, ya no había conflictos de economía, ya no había todos los conflictos que pueden llegar a existir dentro del matrimonio. Y entonces yo encontré en esta otra persona el escape, sí, el escape, Adolfo, o sea, el escape para yo poder estar tranquilo y poder estar libre de toda esa carga emocional y toda esa carga que me podría llegar a haber representado el matrimonio, ¿no?
Y esto lo llevó prácticamente a la separación con su esposa, pero también queremos escuchar la parte de Natalie Araujo, esposa de José. ¿Cómo vivió ese momento, Natalie, en que fue descubierto José en adulterio? ¿Cómo fue el impacto? Cuéntenos.
La verdad es que fue bien difícil, porque como él lo menciona, fueron 9 años de luchar en nuestras fuerzas. No era que no hacíamos un esfuerzo, o sea, tanto él como de mi parte, hacíamos hasta donde podíamos. Yo siempre lo comparo esto, siempre doy ese ejemplo de que esto yo lo veo como cuando usted tiene una pesa en su mano, ¿verdad? Y puede ser una pesa de una libra, pero si usted la sostiene en su mano por 5 minutos, puede ser que no le dificulte, pero a medida que va cruzando el tiempo, y ya lo convertimos en una hora, ya lo convertimos en dos, esa misma pesa de una libra se le vuelve de una tonelada, porque el brazo se le cansa, ya se le va durmiendo. Entonces así siento yo, así lo visualizo, ¿verdad? Que hacíamos nuestro esfuerzo, pero ya con el tiempo ya esto se volvía más difícil, y no tenía el efecto que deseaba. Yo sentía que yo aportaba el triple y que no lo recibía. Así era como yo lo miraba, ¿verdad? Y de su lado, obviamente, él lo veía así también. ¿Qué pasa? Que este matrimonio ya era algo que ni él quería, ni yo quería. O sea, estaba,
se terminó todo lo que se vivió al inicio, el primer amor.
Porque para mí eran decepciones. Y cuando ocurre lo de la infidelidad, es una decepción mayor.
¿Cómo se da cuenta usted de la infidelidad?
Fue algo bien triste, porque fue por medio de su celular. Empecé a notar comportamientos extraños. No dejaba el celular. Mi hija de repente le decía, préstame tu teléfono para hacer una llamada. Y él se ponía pero como enojadísimo con ella, si ella lo tocaba. Nadie podía tocar ese teléfono, tenía clave. Entonces eso fue dando sospechas, obviamente. Y un día tomé el valor de buscar y encontré, lamentablemente, algo que sabía que había algo, pero no tenía las pruebas ni las evidencias hasta en ese momento que lo descubrí.
Y fue un impacto duro, porque durísimo. La persona, su primer amor,
claro,
con la que decidió casarse,
sí,
pues, ya había fallado.
Y durísimo también porque, como él lo menciona, ni yo tampoco estaba como, ay, sí, enamoradísima. No, yo ya tampoco estaba tan enamorada. Era como, mantengamos esto, tenemos una hija, seamos responsables, ella tiene derecho a una familia. Y sale con esto, entonces fue decepcionante. En mi caso fue una decepción. Entonces se convierte en una situación bien difícil porque yo estoy dando mi esfuerzo, ya creo que el amor definitivamente ya no estaba, ese amor ya era más un tema de sociedad, era una sociedad la que teníamos. Definitivamente se vuelve entonces tan complicado porque hay una hija de por medio a la cual los dos amamos, porque definitivamente eso nunca dudé del amor que él sentía por su hija, a la cual yo también amaba, pero que ya sus papás definitivamente ya no querían estar juntos. Entonces la decisión más sana fue que él se fuera de la casa. Eso fue.
¿Quién
lo...
decidió irse? ¿Usted decidió
sí,
que
no, andate, obviamente, o... yo le dije, no, ya no, ya definitivamente ya no te quiero. Y obviamente él no puso, pero...
Ya estábamos bien esperando la noticia.
Sí, la verdad que yo no lo negué, como muchos mencionan y que me decían. No, es que vos tenías que haberlo negado, ¿no? O sea, yo... ¿Se dio cuenta? Bueno, no. Yo me voy. Sí, esto es... Ya se dio cuenta, ya... Yo no te quiero seguir engañando, ¿no? O sea, porque dentro de... la maldad mía, no quería ser malo en decirle que la estaba siguiendo engañando, o sea, de seguir engañándola. Entonces le dije, no, yo te dejo, me voy y voy a hacer mi vida.
Y aquí pues se convierte el punto en común, nuestra hija, hacerlo de la forma que fuera lo menos traumante para ella. Nos fuimos, ella y yo, de vacaciones a, me recuerdo bien, a Roatán. Y eso sí le pedí, que en ese viaje él aprovechara para sacar todas las cosas de la casa, porque yo no quería el cuadro de mi hija viéndolo sacar sus cosas y partir. O sea, yo eso no lo quería en su mente. Siempre intenté guardar su corazón de todo lo que nosotros estábamos haciendo. Y le dije, bueno, okay, me voy a ir y en ese viaje aproveche y hágalo. Ya cuando nosotros regresemos del viaje, en ese momento Natalie tenía exactamente 8 años. Y le dije, bueno, vamos a tener que hablar con ella y decirle, ¿verdad?, lo que va a pasar, de que ya su papá no va a vivir en casa.
¿Cuál fue la reacción de Natalie? ¿En qué momento usted se lo dice? Fue duro, me imagino.
Bastante duro. Cuando regresamos de ese viaje, feliz, ella sintió algo raro de que no había ido su papá en esas vacaciones. Pero lo pasó bien. Intenté que pasara lo más feliz ese viaje. Cuando regresamos, el decírselo, el encararla y decirle, bueno, mire, su papá se va a tener que ir de la casa. La reacción de ella fue de llanto, de por qué su papá se está yendo, por qué nos dejaba su papá. Y fue duro, pero ambos sabíamos que ya el sentimiento que debía mantenernos unidos ya no existía. Entonces, definitivamente era lo más saludable para nosotros, ¿verdad? No, si bien es cierto, no era para nuestra hija, pero teníamos que manejar eso de la mejor manera para poder tomar, pues, caminos separados.
No habían llamadas, no habían nada. Usted estaba decidida a hacerse cargo completamente de Natalie, aunque él quería estar pendiente.
Sí, él quería estar pendiente, pero yo realmente...
¿Usted sentía que podía sola?
Claro, sí. Económicamente, pues, estaba en un buen trabajo. Entonces, no me sentía en ese lado que iba a depender de él. Y además, creo yo de que siempre dije, no, mi hija va a estar mejor conmigo. Entonces, que se quede conmigo. Usted vaya, se haga su vida. Y si la quiere ver, pues ella aquí va a estar. No, nunca le negué esa parte. Pero tampoco era algo que yo quisiera que él estuviera tan pendiente de ella. Porque el hecho de vernos, más bien era conflicto. Entonces, para evitar conflictos, mejor no vernos. Mejor cada quien por su lado. Pero era imposible porque él sí quería ver a su hija.
¿Cuánto tiempo estuvieron separados?
En esa etapa creo que empieza el primer año. Estuvimos un año separados hasta que un año después, durante todo ese primer año, yo me sentía muy a gusto. O sea, yo no lo quiero más a él no me quiere más a mí, perfecto. Pero había un algo que no me dejaba tranquila y era que mi hija siempre lloraba por su papá. Que mi hija lloraba por la ausencia de su papá. Entonces era más el dolor, creo yo, como madre, que yo sentía que mi hija no estaba superando eso, que su papá se fue. Y bueno, asimílelo, ¿verdad? Hoy en día es de lo más normal. Los matrimonios se acaban y el de nosotros fue así. Pero no pasaba eso. O sea, ella seguía todavía queriendo y añorando que su papá regresara, queriendo que su papá le diera su besito de buenas noches. Y había transcurrido un año.
Y esa era la lucha que usted tenía en ese año. Para usted, José, ¿cuál fue su lucha? A ver, tal vez no extrañaba a Natalie, su esposa, pero ¿qué creaba este conflicto de no estar al lado de su hija también?
Como lo mencionaba Adolfo, yo con ella, bueno, tenía la oportunidad de ir todos los días a traerla y llevarla a la escuela. La relación de nosotros era más que todo por la niña, ¿no? O sea, hablábamos de la niña. Me habían puesto una cantidad de dinero que era la que tenía que dar. Y eso era más que todo lo que era la relación que nosotros podíamos llegar a tener. Mi conflicto era el no tener a mi hija, ¿sí? El ver a mi hija, y quieras o no, Adolfo, yo sé lo que puede llegar a implicar un divorcio y cómo tus hijos pueden verse afectados, ¿no? Y cómo uno sufre al no tener a su hijo.
Había un vacío en su relación, a pesar de que ambos ya no se amaban, pero estaba algo que les unía y era su pequeña hija Natalie. Estamos en su programa Gracia 2.8. Hoy nuestros invitados José Araujo y Natalie Araujo, un matrimonio que antes de conocer a Cristo Jesús, pues vivieron una etapa muy dura en su vida. Una infidelidad provocó la separación de ellos, teniendo a su primer hija Natalie, y pues había un vacío profundo en ellos. Pero ¿qué fue lo que hizo de que este matrimonio retornara, volvieran a unir y que volviera esa llama del amor? Usted conocerá todos los detalles en la segunda parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8. Pero les invito a que puedan correr la voz, a decirle a sus amigos que no se pierdan Gracia 2.8. Es momento de unos comerciales, ya retornamos.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 2.8. Logos FM Plus te presenta un nuevo concepto en radio. Ingresa a www.logosfmplus.com o con nuestra aplicación en tu móvil y encontrarás un canal de audio 24/7 con la palabra de Dios y con el género musical que más te gusta. Alabanza, adoración, urbano, pop. Clásicos, inglés, navideña, grupera.
¿Quién como tú?
Y por supuesto, encontrarás toda la buena programación de Logos FM 104.9.
Una radio diferente.
Live. Logos FM Plus lo tiene todo. Sin importar la hora o el lugar donde nos escuches, Logos FM 104.9 siempre es tu radio favorita, porque tenemos la mejor programación y somos tu mejor compañía.
Gracias por encender la radio.
Tu amor que mi vida llena, llena.
Jesús, nuestro amado rey, ya pagó todo en la cruz.
Logos FM 104.9, una radio diferente.
Y es que me gusta estar contigo, fiel amigo.
La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8.
Ya de regreso en su programa Gracia 2.8, estamos a punto de comenzar con nuestra segunda parte de este impactante testimonio de nuestros invitados José Araujo y Natalie Araujo, pero vamos a disfrutar de un buen tema musical y luego retornamos.
Basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario.
Luego de escuchar este interesante tema musical, vamos a conocer ya la segunda parte, cómo fue el desenlace de este testimonio, cómo llegaron a unir de nuevo sus vidas, cómo buscaron al Señor. Todos los detalles aquí en Gracia 2.8. Una vez más, vamos a dirigirnos a cada uno de los que nos están sintonizando a través de Gracia 2.8 para que conozcan cuál fue el desenlace, en qué momento Dios interviene en su vida.
Yo me sentía con la carga como madre. O sea, yo definitivamente yo como esposa, yo no vuelvo con él. Esa era mi decisión y estaba muy segura de ello. Pero sí como madre estaba el dolor de ver que mi hija no superaba esto. Entonces un día pues nos invitan a la iglesia donde actualmente nos congregamos. Yo pertenecía a la iglesia tradicional y había escuchado, sí, tenía una religión, sí, pero no tenía una comunicación con Jesucristo. No era alguien que realmente estuviera en mi vida. O sea, sí tenía un conocimiento, pero dije, bueno, vamos a ir a esta iglesia que nos invitan. Fuimos, mi hija, la verdad, fue ella la que le encantó tanto esta iglesia cuando nos invitaron.
¿Cómo se llama la iglesia?
Cefad, esa es la iglesia donde nos invitaron. Mi prima, ella se congregaba ahí y pues ella nos había invitado. Entonces mi hija, había un ministerio, ese día justamente había una campaña, una feria de ministerios, y ella se vio, le encantó mucho un ministerio que se llama Misioneritas, y la invitaron. Entonces, bueno, dije yo, mamá, me parece bien traerla a ella. Nosotros seguimos, yo pertenezco a mi iglesia tradicional y voy los jueves para que ella reciba un poco, porque esto le va a ayudar a ella. O sea, yo no estoy buscando para mí, no, yo estoy buscando que esto le ayude a ella, a mi hija. Y ella se siente tan a gusto que esto le va a ayudar, va a encontrar gente que le ayude. Y así fue como empezamos. Íbamos los jueves a Cefad y los domingos a la iglesia tradicional a la que asistíamos. Y un día me recuerdo que siempre yo le oraba al Señor, y yo me recuerdo que yo le decía al Señor que me hablara, que yo no sentía realmente que me hablaba, yo no sentía realmente que Él me escuchaba, no lo sentía. Y estoy peinándome y recuerdo que por primera vez, esa fue la primera vez que yo escuché literalmente con una voz audible que el Señor me habló y me dijo: yo te estoy hablando y no me escuchas. Fue, todavía lo recuerdo y lloro porque me emociona realmente recordar ese momento, que yo siempre había sentido un Dios distante y por primera vez en mi vida lo escuché con voz audible y supe que no estaba lejos de mí. Entonces, obvio, impactó mi vida, me marcó desde ese momento. Y empecé a decirle al Señor: no entiendo un montón de cosas, pero yo quiero obedecer. Bueno, si tengo que ir entonces a la otra iglesia que no era la mía tradicional, lo voy a hacer. Y así fue. Empezamos ya a asistir ya de forma regular a Cefad, ya no solamente ocasionalmente. Y el Señor empieza a hacer un proceso en mí. Empiezo yo a querer compartir, ¿verdad? Porque creo yo que cuando somos llenos del Espíritu Santo, no nos podemos quedar solo nosotros con Él. O sea, tenemos que compartirlo, tenemos que hablarle a la gente que está cerca de nosotros. Y realmente ya empiezo yo a querer compartir la palabra con Él. El Señor me pone a que le regale una Biblia. Y ahí son las cosas que en ese momento yo no las entendía, pero me parecía hasta chistoso. Yo le decía: Señor, ¿yo para qué le voy a regalar una Biblia a Él si ni la va a utilizar, ni la va a leer? Pero bueno, voy a obedecer lo que usted me dice.
Y mientras usted está en ese momento de obedecer a Dios, ¿qué pasaba con usted, José? ¿Cuál era el momento que usted estaba viviendo lejos de su esposa, la persona que amaba y que por producto de su error, pues había perdido?
Bueno, yo, Adolfo, para serte sincero, yo estaba feliz como una lombriz. O sea, yo estaba viviendo mi vida de soltero, yo estaba tranquilo, pues, o sea, ya no tenía la carga de estar aguantando que mujer, aguantando que hija, aguantando un montón de cargas que uno puede empezar a tener. O sea, yo estaba viendo a mi hija, yo la estaba viendo todos los días. ¿Qué les puedo decir? Yo iba a mi trabajo, iba al gimnasio, me miraba con esta persona todos los días y era una vida de soltero, ¿no? Una vida de soltero. Yo salía y llegaba a la hora que yo quería y era algo que en ese momento yo estaba muy bien. O sea, sinceramente, Adolfo, me sentía bien. Me sentía bien porque yo había encontrado a la persona con la que realmente creía yo que era. Sí, bien, pero hay algo ahí.
Había un vacío.
Había un vacío, sí. O sea, yo creo que yo me sentía, como le digo yo, feliz como una lombriz, pero en el interior había algo que estaba, ¿no? Que estaba y que llegaba mi hija al apartamento, se quedaba a dormir, yo la quedaba viendo, me pegaba mi lloradita yo, porque me hacía falta, pero era una cuestión, una combinación, ¿no? Era una combinación de eso, ¿sí?
Y en medio de esa felicidad no esperaba, me imagino, que volviera el matrimonio a donde todo empezó. Pero ¿cómo fue ese momento, Natalie, en el que Dios empieza a trabajar en su vida para poder reencontrarse con su esposa?
Bueno, entre este proceso, porque es un proceso, sanando mi corazón, viene el Espíritu Santo a rearguir y a enseñarme que yo solo veía las faltas, las decepciones que él había cometido. Y nunca había reconocido las mías. Y ahí es donde definitivamente el Espíritu Santo es el único que nos convence de pecado, ¿verdad? Y él es quien me empieza a decir, ah, pero vos también fallaste. No, pero la falla de él es la más grande. O sea, la de él es la que se ve. No, también hay de tu lado. Y el empezar a reconocer que también había fallado como esposa, que no lo había acompañado, que no estaba ahí de repente para hacer esa ayuda idónea, porque no lo sabía hacer. Y fue duro, y es en este proceso cuando el Señor me dice de que en este proceso yo debo de pedir perdón. No es únicamente lo que te hicieron, no, sino que vos también tenés que pedir perdón por lo que vos también hiciste y fallaste. Y fue tan difícil porque era doblegar mi orgullo, era como demostrarle a él, no, si él tenía razón, no. Si aquí él tenía las suficientes bases para también haber hecho lo que hizo, yo no quería reconocer mis faltas. Fue duro. Pero el Espíritu me mueve a que realmente era una intranquilidad que yo tenía, que yo debía pedir perdón por lo mío. O sea, yo debía perdonarle a él lo que él había hecho. Esa era una parte. Y otra era el que yo también debía pedir perdón por lo que yo también había cometido. Porque algo muy cierto, Adolfo, y es que en el matrimonio sí hay uno que de repente es el que se oría a hacer estas cosas ya más definitivas, pero lo cierto es que la ruptura viene de los dos.
¿Cómo se da el reencuentro entre ustedes? ¿Fue decidieron citarse o una llamada?
Siempre, como fue? Él menciona, él iba por Natalie a la casa para llevarla a la escuela. Obviamente yo lo evitaba. O sea, obviamente yo quería tenerle a la niña, que la muchacha le tuviera a la niña al portón y que se la lleve, porque yo no quería ni verlo, ni hablarle, ni nada. Cuando ya empiezo en esta etapa que te acabo de mencionar, que estoy tan enamorada de Cristo, que yo le dije, hey, fíjate que estoy descubriendo cosas que no sabía que estaban en la Escritura y que me interesa mucho. Te voy a compartir. Al inicio, cuando yo le menciono de que lo llamé para pedirle perdón, esa parte pues fue tan difícil para mí el reconocerlo, pero causó algo en él también, de que a raíz de ese pedirle perdón a él, dio como la apertura a que nosotros pudiéramos platicar de este tema.
Cuando usted recibe la llamada, José, ¿cuál fue el impacto?
Ok, yo ese día estaba en una vela, era como a las 12 de la noche, y entra la llamada y me empieza a decir ella de que disculpara, que perdonara, que ella había sido así, que había sido así, y yo, no, sí que, ya lo sabía yo, pues, o sea, y entonces, como yo sabía que ella se estaba congregando en una iglesia, entonces decía yo, ya va, a saber, le lavaron el cerebro, esos aleluyas, y ya la arruinaron, ¿verdad? O sea, pero bueno, o sea, ¿cuál es el impacto, no? El impacto es que cuando ella me llama al día siguiente, ella ya me había regalado la Biblia que me la había dado a través de Natalie, hija, y entonces yo vengo y empiezo a buscar mi salida bíblica, ¿sí? Porque digo yo, bueno, si el Señor es amor, Dios es amor, y yo estoy enamorado de esta otra persona, y
Dios me va a entender.
Dios me va a entender. Y empiezo a buscar,
¿verdad? ¿Y qué encontraba en la Biblia?
Encontraba adulterio, 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 adulterio por todos lados. Miraba el Nuevo Testamento, miraba el Antiguo Testamento.
Y las consecuencias de eso.
Y las consecuencias, wow. ¿Sí? Y me hablaba del rol que debería de ver en el matrimonio y que yo tenía que amar a mi esposa, como Cristo amó a la iglesia. Y eran tantas cosas, era un bombardeo de tantas cosas que Dios me estaba exigiendo a mí. Y que fue en ese momento, Adolfo, que yo te podría decir que yo empecé a tener un encuentro con Jesucristo. Cuando ya realmente yo empiezo a entender y empiezo a conocer a un Dios. Yo venía y yo era de los que escuchaba las alabanzas con mi cerveza, con mi cigarro, con mi Biblia. Que incluso los vecinos del apartamento me quedaban viendo y decían, a ver, ¿qué iglesia va este, verdad? Porque lo dejan ser una iglesia. En mi iglesia, nadie me juzgaba.
La iglesia de José,
¿no? Exacto. Nadie me juzgaba, nadie decía nada. Pero yo estaba en ese proceso. O sea, yo estaba ahí en ese proceso. Yo estaba en ese proceso porque yo no sabía ni... Yo no era ni de aquí ni de allá. Sí, yo estaba conociendo a Jesucristo. Yo lo estaba conociendo... Y yo miraba los programas de televisión y yo la palabra, algo que quiero recalcar, Adolfo, que siento que fue un punto muy importante, era el punto de la obediencia. En la medida en la que yo empecé a obedecer lo que el Señor me decía en la palabra, yo empecé a tener más revelación de la misma. En la medida en la que yo dije, bueno, aquí dice que hay que diezmar. Bueno, entonces ya venía yo y ya le decía yo, bueno, Natalie Marie va a esa iglesia, lleva para que vaya, para este es mi diezmo y que la niña lo entregue. Empecé a diezmar, empecé a hacer otras acciones que eran las que el Señor me estaba pidiendo. Ojo, todavía mi corazón no quería yo de una u otra manera ceder a la parte sentimental. Sí, o sea, yo había abierto mi corazón y empecé a conocer a Cristo, que era un dilema, ¿no? Porque ya había un Espíritu Santo, Adolfo, que te estaba redarguyendo, que ya me decía, tú me amas, entonces haz lo que tienes que hacer. Y yo le reclamaba, yo lloraba en las noches, Adolfo, yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué tiene que ser así? Y era lo que él me decía, o sea, él me decía a mí que yo tenía que obedecer y que tenía que hacer las cosas que él me estaba pidiendo. Y ahí fue cuando realmente yo conozco a Jesús. Y empiezo en ese proceso. Ese proceso, Adolfo, a mí me dura un año. ¿Sí? Un año en el que yo estoy en ese proceso, sin poner un pie en la iglesia, y que estoy en esa lucha entre mi carne, lo que mis sentimientos querían y lo que mi espíritu me pedía. Un día, desesperadamente, yo ya no aguantaba. Yo dije, no, esto tiene que salir a la luz. El papá de esta persona con la que yo andaba no sabía absolutamente nada. La familia de ellos no sabían nada. Entonces vine y yo dije, si esto es de Dios, si esto es de Dios, yo lo voy a poner a la luz. Y ahí, si pasa, es de Dios. Si no, esto no es de Dios. Entonces yo vine y lo puse a la luz y ya, la respuesta ya creo yo que era en mi terquedad, que si pasaba, obviamente no iba a pasar, porque eso no era de Dios. Entonces el papá vino y la apartó de mí, y la dejaron de mí, dejé de verla. Pasaron alrededor de unos 2 meses y yo todavía seguí en ese conflicto de volver a mi casa, porque yo no quería volver a mi casa. Yo regreso a mi casa, regresé.
¿Y cómo fue el encuentro entre ustedes? Cuéntenme, ya para ir finalizando con esta etapa final de este testimonio.
Bueno, fue difícil porque como él lo menciona, ¿verdad? No es así como que venía, ay sí, emocionado, alegre. No, tampoco era fácil para mí. Y en mi parte también, yo le voy a decir de que yo también quería obedecer ante todo, obedecerle a mi Padre Celestial. Y él me revelaba mucho y me decía, bueno, esta lucha no es contra carne ni sangre. Y creo yo que él fue el que me dio la sabiduría para poder manejar esas circunstancias. Pero ahí es donde justamente me doy cuenta, ¿verdad? Que el Señor es quien puede restaurar todo, como su palabra dice, ¿verdad? Que buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y eso es lo que ha pasado. El Señor restauró nuestro matrimonio, restauró nuestra familia y actualmente pues le servimos a Él. Estamos en ministerios trabajando en nuestra iglesia.
Y lo que estaba perdido, pues se ha vuelto a recuperar utilizando a su hija y utilizando también pues la iglesia para poder unir de nuevo su matrimonio. Qué bueno que estén aquí con nosotros en Gracia 2.8. A usted, mi amigo, le invitamos para que pueda continuar con nosotros porque ya estamos en la etapa final de este programa que si bien tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Este momento es crucial porque yo quiero darle la oportunidad a nuestro amigo José para que él pueda dirigirse a los que nos están escuchando y que pueda hacer la oración de fe. Quizás muchos están atravesando esa situación, ya no pueden más, ya su matrimonio está al borde de la separación, del divorcio, y hoy pues a través de esta oración Dios puede comenzar una nueva etapa en la vida de ellos. Así que le dejo este tiempo.
Quiero que inclinemos nuestros rostros y que le pidamos al Señor que nos dé un nuevo corazón. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos el poder estar aquí, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios que transforma. Eres un Dios que transforma todo. Eres un Dios de nuevas oportunidades, Señor. Y tú nos has dado una nueva oportunidad y nos das una nueva oportunidad cada día, Señor. Y quiero pedir, Señor, para todas las personas que están oyendo este programa, que transforme y que cambie y que renueve su mente, su corazón, para que puedan ellos tener un verdadero encuentro con Jesucristo, para que ellos puedan perdonar, para que ellos puedan restablecer, para que puedan restaurar sus vidas. Porque yo sé que solo tú, solo a través de Jesucristo, solo colocando a Jesucristo en el centro de sus vidas, es que vamos a poder ser las personas que Dios quiere y que podamos ser instrumentos vivos y que seamos instrumentos vivos para poder llegar a más personas. Porque lo que nos pasó a nosotros, porque lo que vivimos nosotros es para edificación, para su gloria, porque todo fue a través de Jesucristo. Todo fue para la honra y la gloria del Señor. Y te pedimos, Señor, que obres en la vida de cada uno de los que están escuchando este programa y que están enfrentando situaciones difíciles en su matrimonio. Te pedimos, Señor, por su restauración en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Si tú todavía no conoces o no tienes una relación con Jesucristo, yo te invito a que abras tu corazón y que lo dejes entrar. Y repita estas palabras, no porque sean especiales, sino hazlo con un corazón, a que abras tu corazón hacia Él. Y repita esta pequeña oración. Amado Padre, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que no soy la persona que te merece. Pero acepto tu gracia. Te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Acepto, Señor, que vengas a morar en mi corazón y que sea mi vida, Señor, guiada por tu Santo Espíritu. Que sea mi corazón ese vaso y que pueda ser llenado únicamente con la presencia de tu Santo Espíritu. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hermano, yo te invito a que le pidas al Espíritu Santo que more en tu corazón, porque tu vida va a ser transformada cuando tú decidas aceptar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida.
Si tú hiciste esta oración, te decimos bienvenidos al mejor equipo, al equipo de nuestro Dios, el que nunca pierde y en el que somos más que vencedores. Te invito a que puedas enviarnos un mensaje a través del 98 95 33 54 si tú hiciste esta oración. Créeme que nos encantaría saberlo y esto nos motivaría a seguir trayéndote Gracia 2.8 a esta estación radial. Pero también te comento que puedes ser nuestro próximo invitado. Si a ese mismo número que te acabo de mencionar envías un mensaje diciendo yo quiero estar en Gracia 2.8, por supuesto, te convertirás en nuestro próximo invitado. Muy bien, estamos llegando a la etapa final de Gracia 2.8 y quiero hacerle una serie de 15 preguntas expresas, las que ustedes me van a responder con una o dos palabras, lo primero que se les venga a la mente. Natalie, Jesucristo.
Vida.
Gracia.
Regalo inmerecido.
Iglesia.
Familia.
Oración.
Poder.
Fe.
Amor.
Biblia.
Espada.
Familia.
El centro de la sociedad.
Un lugar, José.
Mi casa.
Una comida.
Pastas.
Un libro.
La Biblia.
Satanás.
Enemigo.
Pecado.
Destrucción.
Infierno.
Lamento.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Al cielo.
¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Al infierno.
Muy bien, gracias por haber aceptado nuestra invitación a estar en Gracia 2.8. Me gustaría que se despidieran de todo el público que hoy nos ha escuchado y a quienes han impactado con su testimonio.
Muchas gracias. La verdad que ha sido un momento muy, muy bonito el poder compartir nuestro testimonio, poder comentar y poder hablar cómo Dios ha obrado en nuestras vidas y que sinceramente es el deseo en nuestros corazones que todos puedan conocer de Cristo y que puedan llegar a tener la vida y la relación que nosotros como matrimonio tenemos.
Y es ahí justamente, ¿verdad? Cuando para nosotros es imposible, cuando el Señor trabaja y Él dice, aquí es donde yo hago posible todo.
Y ese fue el éxito, el permitir a Dios en su familia, en su hogar, para que su matrimonio se restableciera. Muchas gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación. Hoy han compartido con nosotros José Araujo y Natalie Araujo. Nos han compartido su testimonio de vida, lo duro que fue antes de conocer a Jesús, su matrimonio, pero la nueva etapa que hoy están viviendo llena de felicidad, llena de éxito, con una familia muy linda. Quiero invitarles a ustedes a no perderse en nuestro siguiente programa, Gracia 2.8. Recuerden, Gracia 2.8 está basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como siempre, es una bendición poder acompañarle. Gracias por habernos escuchado. Les invitamos a no perderse nuestro próximo programa aquí en esta estación radial. Se despide de ustedes, Adolfo Pineda. Hasta la próxima.
Esto fue Gracia 2.8, el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2.8. Gracia 2.8.